Como siempre, en Locos por el Cine no nos descuidamos con lo que ha ocurrido en años anteriores. No, 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 porque parte vital del cine es precisamente su historia.
Ya ustedes saben que la parte de historia, yo les estoy hablando sobre las 100 películas más sobrevaloradas de la historia, según Iván Reguera y su libro La Antiguía del Cine. En esta oportunidad, a muchos de ustedes no les va a gustar la película sobre la que les voy a hablar y que es Iván Reguera que emite su humilde opinión. La crítica dijo, un incesante torrente de hitos emocionales e iconográficos que hará sentir a la generación de posguerra como si estuviera viendo pasar sus vidas en una pantalla. Eso dijo Todd McCarthy de Variety. La película de la que les voy a hablar es Forrest Gump del año 1994, que ustedes saben que este es con Tom Hanks, Robert Zemeckis, el director, y Robin Wright, está Sally Field y Gary Sinise. Pues obtuvo seis Oscars. Los Oscars estuvo el de director, actor principal, guión adaptado, montaje, efectos visuales, 13 nominaciones, 3 Globos de Oro y un premio BAFTA. ¿De qué va? Oigan el título que dice Iván Reguera. Iván Reguera, la verdad que es un HDP. En Estados Unidos, hasta un idiota puede llegar lejos. ¿De qué va allá, verdad? De un retrasado mental con buen corazón. La película arranca con una imagen de libro de autoayuda. Somos una pluma al viento. También hay otra frase de pi que se repite. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Todo empieza con el retarded dando la chapa a gente que espera en una parada de autobús. El bus parece que es de fin de semana porque tarda en llegar. Solo una señora que tiene mucho tiempo libre antes de morir le escucha de verdad. La vida que cuenta el muchacho es apasionante. Todo un repaso a la historia norteamericana inspira a Elvis y al creador del Smiley. Descubre el Watergate. Forrest está enamorado de una chica progre que, claro, siempre se equivoca en la vida. Quiere ser Joan Baez y también es algo putilla. Además, tiene instintos suicidas porque no triunfa. Se mete coca, acaba de camarera y finalmente muere de sida. En Vietnam, Forrest conoce a otro subnormal que está obsesionado con las gambas y a un teniente con malos humos al que le cortan las piernas. En esta parte, el Zen se ríe de los hippies, los pacifistas y los pantera negras, cosa que, curiosamente, no sucede igual con el conflicto de Vietnam. De hecho, hay una secuencia repugnante en la que Forrest muele a hostias a un pacifista que es violento con su amada perdedora. El teniente, a diferencia de los paralíticos de Ferns como El Regreso o Nacido el 4 de Julio, es redimido por Dios, que con una tormenta le da kilos de gambas y lo hace multimillonario. Al final, Forrest tiene un hijo que es el niño de El Sexto Sentido. El veredicto. Esta película es otra vuelta de tuercas de una obsesión de su director, Robert Zemeckis, que es el del sueño americano. Ya lo hizo en Regreso al Futuro y aquí repite. En resumen, en los Estados Unidos hasta un idiota puede llegar muy lejos. Recordemos que Forrest acaba siendo multimillonario. El problema es que lo que hace el guionista Eric Roth en la novela de Winston Groom es manipularla. Groom escribió una novela ridiculizando el sueño americano. Hasta un retrasado puede triunfar en el ejército, los negocios, el deporte. Una reformulación de Desde el Jardín, novela adaptada en Bienvenido Mr. Chance. ¡Qué bochorno! La redención del teniente sin piernas en una tormenta roza el sermón con parábola de secta religiosa. Culpable, Zemeckis, por insistir en meter un mensaje reaccionario en una película aparentemente inofensiva y para toda la familia, como ya lo hiciera en Regreso al Futuro. También por empeñarse en hacer de sus películas un spot. Aquí vuelve con Nike, presente en las zapatillas del prota y en su camiseta, pero años más tarde lo volvería a hacer en toda la película con FedEx en Náufrago. el protagonista, otra vez Tom Hanks, es un empleado de FedEx que encarna los valores de la compañía. Entrega un paquete sin abrir tras 8 años en una isla. La cuestión es que esa es la humilde opinión de Iván Reguera sobre la película Forrest Gump.
Bueno, mientras tanto, continuamos dándole un vistazo a lo que ha ocurrido en la historia del cine latinoamericano. Por ejemplo, en los años 80, las dificultades habituales de producción y la competencia con las producciones de Hollywood se sumaron a una especie de sequía creativa, vamos a decir, y el desencanto del público latinoamericano con las producciones de cada uno de los países. Principalmente recuerden que el principal país a nivel de producir cine es Argentina. Argentina, México, Brasil, son las naciones más grandes también. En esa fase, muchos cineastas buscaron recuperar el gusto popular y recurrieron a narrativas diversas, adaptaciones literarias, filmes históricos y comedias que agradaran fácilmente al gran público. La dependencia en relación al Estado o a instituciones estatales y a leyes de incentivo para la captación de recursos financieros y subvención para la exhibición fueron las únicas formas que muchas cinematografías latinoamericanas encontraron para poder sobrevivir. A fines del siglo XX se percibe una nueva ola creativa y la producción cinematográfica de países como Argentina, Uruguay, Chile, México y Brasil realizan películas que retratan con más realismo la situación de la población marginada, dramas con los dilemas de la sociedad contemporánea e incursiones memorialistas con relecturas del periodo de las dictaduras militares, entre otras temáticas abordadas. Directores como Lucrecia Martel, Pablo Trapero y Daniel Berman de Argentina, Andrés Wood de Chile, Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll de Uruguay, Fernando Meireles, bueno, que lo mencioné hace un ratito, que él es el director de la serie Sugar, nueva serie de Apple TV Plus, Claudio Asís y Karim Ainús, estos tres, Fernando Meireles, Claudio Asís y Karim Ainús de Brasil, Alejandro González Iñárritu de México, entre otros, dan un nuevo impulso al cine latinoamericano. Las producciones ganan visibilidad en el exterior, reciben premiaciones en muestras internacionales y garantizan alguna rentabilidad a sus realizadores, estimulando el surgimiento de jóvenes cineastas y esperanza para el cine latinoamericano ya para el siglo XXI. En relación a la temática, el Memorial de América Latina, en consonancia con su misión, mantiene una videoteca con más de 2.000 películas, principalmente latinoamericanas, y organiza mensualmente muestras de esas películas a los interesados. Además de eso, de acuerdo con las programaciones desde su fundación en 1989, que puede ser consultada en el directorio de eventos en la biblioteca virtual en www.b, la B larga, la otra vez que le sigue, B corta, B larga y B corta, ¿verdad? www.bbmemorial.fapes.br promueve y apoya muestras, ciclos y festivales nacionales e internacionales de películas latinoamericanas. Vamos a continuar después, más adelante, los próximos programas, ¿verdad?, con más partes de la historia del cine latinoamericano. Nos vamos con la música de los Platters, los Plateros, para esta película que se está exhibiendo y que está arrasando en la taquilla mundial. Deadpool y Wolverine se regrabó el clásico Only You, pero recuerden, es una regrabación nueva para la banda sonora de esta película, The Platters, Only You.
Only you can make all this world seem right. entendí.